Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy sí adelantamos el tiempo de programa, nada, 20 minutitos antes, pero nosotros siempre acercándoles toda la actualidad y más dando a conocer las actuaciones, las acciones políticas del Partido Popular en esta ocasión. Así que invitamos a, como siempre, ¿no?, saludamos al invitado de hoy, a Guillermo García de Locoria. Muy buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas tardes, Menchu. Yo quiero decirle a la audiencia que lo adelantamos porque mis hijos me han pedido que hoy, como yo nunca puedo ir a recogerlos al colegio, que hoy por favor los vaya a recoger. Entonces le he pedido el favor a Menchu y a Juan y muy amablemente me han dejado que pueda ir a recoger hoy.
Y los oyentes están encantados también de tenerte en este ratito de programa, porque como digo, vamos a acercar el trabajo que se realiza también desde el Parlamento andaluz, que no es poco. Y esta es la primera legislatura, además como parlamentario andaluz, como coordinador de los diputados autonómicos del Partido Popular en la provincia de Huelva. Bueno, hablamos de que hay que acercar esos proyectos, esas necesidades que tantas hay, ¿no?, en la provincia de Huelva, acercar esas soluciones.
Sí, sobre todo nosotros, lo que especialmente yo, que soy de Huelva Capital, lo que trabajamos es para que a Huelva Capital lleguen muchas cosas. A Huelva Capital es verdad que le hacen falta muchísimas cosas en materia sanitaria, en materia de educación, en materia de generación de puestos de trabajo y de empleo. Y un poco nosotros queremos llevar a Sevilla, a trasladar a Sevilla, al Parlamento y a la Junta de Andalucía, pues que Huelva tiene unas necesidades y que la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es gastarse el dinero en Huelva y que Huelva pueda tener todo lo que se merece, todo lo que necesitan los onubenses, ¿no?
Es el trabajo desde un cargo público que además tiene la máxima confianza, no solamente en la ejecutiva provincial, sino también en la regional, ¿no? Esos puestos de tanta responsabilidad hay que ganárselos a pulso.
Bueno, los puestos hay que ejercerlos. Yo siempre digo que te pueden dar 20.000 puestos, pero si luego no los ejerces, pues no sirven de absolutamente nada, ¿no? Yo sobre todo estoy centrado en mi labor. Es verdad que tenemos una labor importante a nivel regional, pero yo, como soy tan de Huelva, además, yo siempre tiro para casa, ¿no? Y siempre que...
Hay que barrer para casa.
Claro, yo siempre intento que Huelva suene la regional, que Huelva se le tenga en cuenta, que las prioridades de peticiones y de acción política estén las cosas de mi ciudad y de mi provincia, y en eso estamos, ¿no? Y como digo, uno que tenga muchos cargos, si no los ejerce, pues da igual, ¿no? Yo lo trato de ejercer y sobre todo barrer para casa, como tú dices, y que quede en Huelva, ¿no?, los aciertos y sobre todo las reivindicaciones, ¿no?
Podemos decir que uno es a nivel más en la Cámara Andaluza, ha hablado de esos sectores estratégicos para que funcionen y Huelva a generar empleo, a generar riqueza. Y por otro lado también hablamos de otro cargo público, que es acercándonos a los municipios, a los vecinos y vecinas, en ese apoyo a la Secretaría General del Partido Popular en Andalucía.
Sí, porque se ha detectado, y es verdad, ¿no?, que muchas veces el político está muy muy alejado del ciudadano, ¿no? Y al final es verdad que los ciudadanos necesitan a los políticos y los políticos necesitan atender a los ciudadanos. Y un poco se planteó cómo el Parlamento, que es un edificio muy grande, muy amplio, muy bonito, y tiene dentro a los parlamentarios. Entonces nos planteamos cómo podemos acercar nuestro trabajo y nuestra labor al pueblo, a la gente y a la calle. Entonces se creó esa figura del parlamentario de proximidad, en donde es como yo le suelo llamar de broma en las reuniones como el concejal parlamentario, ¿no? Muchas veces, yo que he sido concejal del Ayuntamiento de Huelva, el concejal es la primera línea de la política, ¿no?, donde los vecinos, el concejal y los alcaldes, claro, son la primera línea de los vecinos, en donde tú te lo encuentras por la calle, le planteas cosas. Pues en esa línea, un poco el trabajo parlamentario, ¿no?, que la gente se acerque a ti, que te plantee iniciativas en este caso respecto a la Junta de Andalucía, que te paren por la calle y te reclamen, o que le pidas tú a la Junta de Andalucía más campos de césped artificial para que los niños jueguen, o mejoras en un colegio, o mejoras en las urgencias de Juan Ramón Jiménez. Es decir, que seamos como los concejales, ¿no?, como los concejales de los pueblos, con los concejales de las ciudades, en donde la gente se pueda acercar a ti, tener un contacto permanente con la gente, porque solo así podremos trasladar lo que de verdad la gente necesita y lo que de verdad la gente está reclamando.
Bueno, pues también en ese trato directo con la Junta de Andalucía hay que tener esos encuentros, ¿no?, directos con los consejeros, que son los que están ahora al frente del gobierno andaluz. Y si te parece, empezamos ya por la semana pasada, que ya este jueves pasado hubo una sesión del pleno en el Parlamento andaluz, y ahí se habló también de ese daño patrimonial, ese daño a nuestra historia, a la memoria de Huelva, ese expolio del yacimiento que aquí muy cerquita de donde estamos, del seminario La Orden, tuvo lugar hace muy poco tiempo. Bueno, pues también, ¿no?, se abordan esas preguntas a la consejera de Cultura, en esta ocasión a Rosa Aguilar, para pedir explicaciones, ¿no?, cuál es el trabajo y sobre todo las diligencias judiciales en ese tema.
Sí, yo este pleno ha sido yo he sido especialmente pesado. Yo creo que los consejeros ya me veían, los plenos son los miércoles y jueves, dos días, y yo creo que me veían y me evitaban. O sea, por dos cosas fundamentales. Esta semana le hemos pedido a la propia presidenta, yo personalmente se lo he pedido a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, que ayude al Club Baloncesto Conquero, porque son las campeonas de la Copa de la Reina y porque necesita que la Junta de Andalucía las ayude. Nosotros se lo hemos pedido al consejero de Turismo y a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, y he de decir además, y no me importa reconocerlo, que parece que sí, que está en buena disposición de ayudar al Club Baloncesto Conquero y a todas las niñas y deportistas que están en sus escuelas. Y porque claro, el Conquero no es solo el primer equipo, el Conquero también tiene una serie de escuelas donde hay casi 400 niñas que juegan al baloncesto, ¿no? Por tanto, hemos conseguido que la presidenta ayude, va a ayudar. Y después, por otra parte, hemos pedido a la consejera de Cultura que nos ayude también, que nos ayude a reparar un daño que yo creo que no se ha hecho en otra ciudad de España, ¿no? Es decir, como 30 camiones durante un mes se llevan 5.500 años de historia, eso no ha sucedido en ningún lado. Y eso solo, como dice la gente, eso solo pasa en Huelva. Y desgraciadamente solo pasa en Huelva por dos motivos. Uno, porque el ayuntamiento ha hecho caso omiso a esa protección, y la Junta de Andalucía, que tenía que protegerla, pues tampoco los ha protegido. El daño está hecho. Nosotros partimos de la base de que el daño está hecho, que lógicamente tendremos que buscar a los responsables y tendremos que buscar a los culpables, pero que también entendemos que a partir de ahí tenemos que verlo como la desgracia, una oportunidad, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora se tienen que dar pasos adelante para que los onubenses, los primeros los onubenses, conozcan lo que tenemos en el suelo, en nuestro suelo, nuestro potencial patrimonial, nuestro potencial arqueológico, que se puede sacar mucho más partido, incluso económico, de turismo, de cultura, de visitante, a ese propio patrimonio. Y en esa línea se lo pedimos a la consejera de Cultura el otro día. Le dijimos en el Parlamento lo que había pasado, que buscara a los culpables y sobre todo que Huelva estaba esperando qué iba a hacer con esa situación y qué ventajas podíamos tener a partir de ahora con el rico patrimonio que teníamos. Os anuncio en el día de hoy que mañana va a venir la consejera de Cultura. Tengo que decir también que todos los grupos en el Parlamento nos hemos puesto de acuerdo en este asunto para reclamarle a la consejera que le dé forma a esa ayuda, que le dé forma a esa colaboración y a esa difusión del patrimonio, y parece ser que mañana probablemente pueda anunciar su apoyo a un proyecto general de investigación. Un proyecto general de investigación se desarrolla con la universidad, tiene un plazo más o menos de 5 años aproximadamente, y en él se pone en valor todos los yacimientos, se investigan todos los yacimientos. Es verdad que tendría que tener una figura paralela de protección, pero por lo menos se podría difundir, se podría trabajar sobre el rico patrimonio que tenemos. Yo creo que si mañana finalmente, que yo creo que sí, anuncia esto la propia consejera, creo que habremos tenido o hemos hecho de esa desgracia una oportunidad, y felicitar, como no, a la plataforma Huelva te mira, porque creo que ha sabido recoger ese espíritu de desidia que había en la población para decir: hasta aquí hemos llegado, basta ya de esquilmar nuestro patrimonio, en este caso arqueológico, pero un patrimonio histórico en general. Y creo que los primeros pasos se están dando. Nosotros los políticos, es verdad, que hemos ido a remolque de ellos, que eso me parece perfecto, es decir, que sea la sociedad civil la que tenga la iniciativa, y nosotros vamos detrás apoyándola. Y creo que mañana vamos a dar un ejemplo con la unidad de todos los partidos en torno a un proyecto que creo que se lo debemos a los onubenses y que debemos estar a la altura de lo que nos piden los ciudadanos.
Además se refresca la memoria porque se ha conocido, ¿no?, esa fecha de que desde el 2006 era ya una zona protegida, que parece que muchas veces todo queda en papel y ahora, bueno, pues se va a poner en valor nuevamente y en esta ocasión con mucha más protección, si cabe. Y hablamos de otro asunto, como es la sanidad, ¿no? La sanidad es algo que también toca muy de lleno a los ciudadanos y ciudadanas y el Partido Popular bueno, ha criticado también duramente. Esta semana se ha conocido que la Junta de Andalucía ha recurrido esa sentencia que tumba esa fusión hospitalaria del Infanta Elena con Juan Ramón Jiménez. Y bueno, y hablamos de que es una oposición que se lleva a cabo desde el principio, tanto en esta ocasión hablamos del Partido Popular, pero también los profesionales sanitarios.
Sí, sobre todo los profesionales sanitarios. Nosotros desde el Partido Popular criticamos esa fusión, esa unión de hospitales, no porque por el simple hecho de criticar o porque no nos guste simplemente, sino porque fueron los propios profesionales sanitarios los que se pusieron en contacto con nosotros para advertirnos de lo que ellos consideran una auténtica barbaridad. Y consideran una auténtica barbaridad porque esa fusión, es decir, unir el Hospital Infanta Elena con el Hospital Juan Ramón Jiménez, no era tal fusión, no es que aumentaran los servicios, sino que era todo lo contrario, iban a quitar servicios de un hospital y lo iban a poner en otro. Si ya tenemos saturado el Hospital Juan Ramón Jiménez, ¿cómo no va a estar más saturado si toda la población que atendía el Infanta Elena la atiende ahora el Juan Ramón Jiménez? Es el primer razonamiento que nos hacían los propios profesionales. Y otro de los razonamientos es que no están conectados entre sí. El Infanta Elena no está conectado con el Juan Ramón Jiménez y ni está conectado con el Vázquez Díaz. De hecho, no hay ni autobuses urbanos ni para llegar al Vázquez Díaz ni para llegar al Infanta Elena. Es decir, era un auténtico caos para el propio enfermo, que pueden llegar al Infanta Elena como antiguamente hacía y derivarse al Juan Ramón Jiménez, y a lo mejor llegan un taxi y a lo mejor llegan un coche y los familiares no saben por dónde van. Es decir, es un auténtico caos en el propio devenir del enfermo, ¿no? Y creo que además que en situaciones tan de tanta incertidumbre, de tanto nerviosismo, de tanta preocupación como es un traslado hospitalario, no podemos estar dando tumbos, ¿no? Los enfermos no pueden estar, ahora voy al Infanta Elena, no, mire usted, aquí no es, vaya usted al Juan Ramón Jiménez, no, mire usted, no es Juan Ramón Jiménez, vaya usted al Vázquez Díaz, ¿no? Yo creo que es un poco caótico toda la organización, yo creo que se empezó además la casa por el tejado. Y de hecho, ahí está la prueba, ¿no? Que los juzgados han dicho que esta fusión no se ha hecho bien. La Junta de Andalucía dijo que no pasaba absolutamente nada, pero sin embargo la ha recurrido, ¿no? Por lo tanto, algo pasará. Pero bueno, la sanidad, más que el proceso interno de los propios trabajadores, está el servicio público, ¿no? Y yo creo que al final el que se ve dañado con la fusión o con la fusión, en este caso, con la eliminación de servicio y de área, es el propio vecino y el propio ciudadano. Y por tanto, por eso nos oponíamos nosotros, porque nos lo dijeron los profesionales, que esto no era bueno ni para los profesionales ni para el servicio que se daba en los hospitales, y por eso hemos luchado para que no se produjera, porque ya bastantes carencias tenemos en materia sanitaria como para que encima no recorten y sobre todo para que vaya en detrimento de los usuarios, ¿no?
Y hablando todavía de este servicio, el servicio de urgencias, que sabemos la situación tan precaria por la que atraviesa y que incluso los mismos profesionales han hecho sus diligencias, han hecho sus escritos. Hablamos hablamos del plan de Andaluz de Urgencia y Emergencia, que no se ha puesto en marcha todavía.
No, ahí en la puerta de urgencia, todos los onubenses, ¿no? Yo cada vez que he ido a la puerta de urgencia, además de ir, porque no vas por gusto, ¿no? Porque muchas veces se cree el SAS que los onubenses vamos a la puerta de urgencia por gusto, ¿no? Y estamos a gusto en otros lados, pero en la puerta de urgencia seguro que no estamos, ¿no? Y es verdad que es una situación caótica en donde los profesionales han dicho o dijeron hace unos meses, basta ya, presentaron un escrito a la propia dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde se señalaba una serie de carencias que no podían más, dijeron basta ya, porque al final tú te cabreas con el que ves, ¿no? Como yo digo, y tú te cabreas con el médico, tú te cabreas con el ATS, pero no sabes que detrás de ese ATS o detrás de ese médico hay una situación de no dar abasto, ¿no? En muchas ocasiones. Y ellos denunciaron esa situación, denunciaron que no podían más, denunciaron que no tenían medios materiales, denunciaron que la organización interna era caótica, que los turnos eran caóticos y en definitiva que no podían dar un buen servicio. Yo, es verdad que son, yo le llamo casi auténticos héroes, ¿no? Porque sacar para adelante lo que pasa en una puerta de urgencia con los pocos medios que tienen, pues la verdad que los convierte en verdaderos héroes. Y ellos denunciaron esta situación y dijeron al director gerente del hospital que no podían más, o que le daban más médicos y le ponían más medios, o esto era una situación insostenible. Y el director gerente, lejos de ayudarle, lo que hizo fue, o ellos entienden, represariarle. Empezaron a cambiarle los turnos, empezaron a mermar sus servicios, empezaron como una especie de persecución laboral. Y eso es lo que hemos denunciado en el propio Parlamento. Le hemos dicho al consejero que investigue qué está pasando, que investigue que si es verdad que se está represaliando a estos médicos, porque, como digo, nosotros entendemos que son héroes, no pueden ser nunca víctimas de la propia dirección, porque además, insisto, eso va hasta en el perjuicio del propio servicio a los usuarios. Lógicamente, si tú tienes a un médico motivado, a un ATS motivado, siempre te va a atender mejor y va a dar mejor servicio que si lo tienes represaliado, si lo tienes castigado, si lo tienes enfadado. Y eso es lo que le dijimos al consejero, que se negó a, dijo que allí no pasaba absolutamente nada, pese a que nosotros nos hemos reunido con los médicos y nos ha dicho todo lo contrario, y parece ser que el propio defensor del pueblo andaluz va a investigar lo que está pasando en la puerta o con los médicos de urgencia del Juan Ramón Jiménez.
No solamente se piden explicaciones en el Parlamento andaluz, sino hablamos de presentar iniciativas, entre ellos hablamos de los tres chares, ¿no?, de nuestra provincia onubense. Uno de ellos, que ya está finalizado, es para ponerse en marcha. Hablamos del Lepe, pero hay otros dos más que se encuentran, bueno, paralizadas las obras, ¿no? Una, a ver si comienza, que es la de Bollullos. Otra está paralizada, que es la de Aracena. Por lo tanto, desde la Junta de Andalucía también se buscan, ¿no?, esas partidas presupuestarias que desbloqueen esa paralización de obras.
Sí, eso lleva hace 15 años. Manuel Chávez, ya la gente casi ni se acordará de Manuel Chávez. Bueno, pues Manuel Chávez prometió que Huelva iba a contar. Huelva es la provincia que menos hospitales tiene de toda Andalucía. Tiene un Río Tinto, tiene el Juan Ramón Jiménez y tiene el Infanta Elena, ¿no? Y prometió que iba a tener tres hospitales, uno en la comarca de la costa, otro en la comarca del condado y otro en la comarca de la sierra. Pues después de 15 años no hay ninguno abierto. Y hay uno precisamente que está en un esqueleto. Si tú vas por la carretera de Aracena, por los Marines, lo ves a la derecha, que está la obra parada, que está parada porque no hay dinero para seguir esa obra. Y luego está el de la costa, que ha tenido innumerables problemas porque no se ha puesto dinero para hacerlo, y ahora después tenía un problema con los accesos también al propio centro, entre peleas de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento. Al final eso se ha desbloqueado, se van a hacer los accesos, y mucho me temo que al final sea la propia Junta otra vez la que vuelva a parar el proceso, puesto que a ese hospital hay que dotarlo, hay que darle personal, hay que darle elementos además técnicos, es decir, hay que dotarlo en cuanto a mantenimiento, ¿no? Y por tanto yo creo que, claro, ¿cuál es la idea de estos tres hospitales sobre todo? Por un lado, dar mejor servicio a estos pueblos de estas comarcas, y sobre todo aliviar la presión que soporta el Hospital Juan Ramón Jiménez. Es decir, cuanta más gente sea atendida en el hospital de la costa, menos tendrá que ir al Juan Ramón Jiménez. Cuanta más gente sea atendida en el hospital del condado o de la sierra, pues mucho menos gente irá a la puerta del Hospital Juan Ramón Jiménez. Por tanto, de ahí nos beneficiamos todos. Aunque esté un hospital en el condado, se va a beneficiar el vecino de Huelva Capital, que va a tener una mejor asistencia a la puerta de urgencia o en el Hospital Juan Ramón Jiménez, porque va a estar mucho más aliviado, ¿no?, en cuanto a consultas, en cuanto a atención, en cuanto a camas hospitalarias. Por tanto, es importante estas infraestructuras sanitarias para toda la provincia. Desgraciadamente, llevamos 15 años y desgraciadamente no se gasta el dinero que se tiene que gastar para terminar estos hospitales.
Hay que hablar también de otros episodios. En esta ocasión hablamos de saber qué aire es el que respiramos, por lo que también hay una petición de comparecencia al onubense, al consejero de Medio Ambiente, a José Fiscal. Bueno, hace poco, ¿no?, se conocía de que se había mandado a una empresa privada que hiciera un estudio oftalmétrico, que a finales de enero se suponía que iba a dar los resultados. De momento no se sabe nada.
Sí, yo tengo 38 años, yo soy relativamente joven ya, ¿no? Yo, si no me digo yo que soy joven, pues no me lo va a decir nadie, ¿no? Y es verdad que nosotros somos la generación de, yo siempre lo digo, ¿no?, de los peces muertos en la ría, ¿no? Yo me cuando era pequeño siempre recordaba la imagen de esa contaminación, de esos peces muertos. Es verdad que, gracias a Dios, eso se ha superado mucho. Es verdad que tenemos episodios de contaminación y situaciones de contaminación que creo que entre todos tenemos que luchar porque se quiten, como el tema de los fosfoyesos. Y el tema de los olores es una cosa muy particular y muy peculiar y muy molesta en Huelva, ¿no?, y en Huelva capital, ¿no? Siempre hemos también tenido los olores de celulosa, ya gracias a Dios o por desgracia, en este caso, no los tenemos, pero es verdad que tenemos episodios de olores que no le gustan a la gente, y no le gustan por dos motivos.
Asustan, ¿no?
Claro, efectivamente, asustan, no le gustan porque asustan, porque no sabe si son buenos para su salud o son malos para su salud, nadie se lo puede certificar, porque llaman al 112 la gente y no tienen ni idea ni de dónde procede, ni qué supone, ni qué es, ¿no? Y por tanto, esa incertidumbre y esa alarma es la que hay que controlar, y sobre todo hay que controlarla con información, y eso es lo que le dijimos al consejero, que además devuelva, y que es verdad que le tengo que reconocer que está siendo valiente en este asunto y ha dado un paso para adelante para decirle a las empresas, para pedirles datos de lo que está echando a la atmósfera, y sobre todo qué tipo de olores, es decir, eso sí se lo tengo que reconocer, pero también le tengo que reconocer que dijo que en enero iban a estar esos datos y ese estudio, y desgraciadamente todavía no lo tenemos. ¿Qué queremos los onubenses? Los onubenses queremos una cosa muy sencilla, que es saber que respiramos, simple y llanamente, y eso lo tiene que decir la Junta de Andalucía, que es la administración competente para este tipo de cuestiones, y eso es lo que le pedimos nosotros, que los onubenses queremos saber el 100% de lo que respiramos, si es bueno, si es malo, los olores, por qué vivimos esa situación tan incómoda, que hay veces que te pica hasta la garganta con los olores, ¿no? Y eso lo vivimos todos los onubenses, y lo llevamos viviendo durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ya es hora.
Y casi siempre de noche, ¿no?
Que, sí, siempre coincide con los días nublados, con los días de noche, y yo creo que los onubenses nos merecemos saber qué respiramos, ¿no? Mínimo que respiramos, porque sobre todo, porque siempre nos quedará la duda, y no hay peor cosa que la falta de información, porque la falta de información lo que genera es una alarma terrible, y es verdad que tú llamas al 112 en episodios de este tipo y no saben qué decirte, no saben qué respuesta darte. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que genera es una auténtica alarma en la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que se diga de dónde vienen esos olores, qué provocan esos olores, y sobre todo qué remedio y qué solución tiene para esos olores.
En una ocasión se habló de que a lo mejor había que revisar también la legislación, y bueno, el que contamina tendría que tener una sanción.
Sí, porque además en tema de olores, que yo ahora que estoy en el Parlamento lo estamos viendo, hay una legislación muy vaga, ¿no? y muy difusa. En Cataluña es verdad que hay una legislación muy muy fuerte, pero es verdad que habría que revisar el tema de las sanciones. No puede, si localizan en el puerto de Palos los últimos olores que han tenido, un olor tan fuerte y tan desagradable, que no es solo fuerte y desagradable, es que no sabemos si es bueno o malo para la salud, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, pues probablemente esa empresa le dé exactamente igual hacerlo otro día, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que endurecer las sanciones, hay que endurecer los controles, y sobre todo que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, y podamos vivir mejor, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Más tranquilos y mejor.
Más calidad de vida. Y hablando de salud, de medio ambiente, bueno, hace poco también se conocía la noticia de que se podía instalar dentro de muy poco una nueva refinería, ese grupo iraní, con esos contactos con una empresa también andaluza, Magdel. Bueno, más allá de esa esperanza de que va a generar empleo, más allá de si es viable o no es viable, queríamos saber cómo aborda el Partido Popular esta noticia.
Hombre, suena un poco, es verdad que cualquier ciudadano, ¿no?, le suena un poco a ciencia ficción, ¿no?, lo de una nueva refinería iraní y demás, ¿no? Es verdad que los tiempos en los que estamos pues requieren pararse a pensar en estos proyectos, porque hay gente que lo necesita de verdad y necesita un puesto de trabajo. Nosotros siempre decimos lo mismo, si medioambientalmente es sostenible, si medioambientalmente no supone un perjuicio para nuestra provincia, perdón, y encima supone puestos de trabajo, pues yo creo que no se puede renunciar a nada. Yo creo que Huelva no puede renunciar a nada, es verdad que suena un poco complicado una nueva refinería en nuestra provincia, pero bueno, es verdad que se tiene muy poca información todavía sobre este proyecto, pero yo entiendo a los onubenses que quieran trabajar, y también entiendo a los onubenses que no quieren que se dañe más su medio ambiente, ¿no? Yo creo que si somos capaces de conjugar esos dos aspectos, pues bienvenido este proyecto, porque es verdad que hay gente que necesita y lo necesita imperiosamente. Esta provincia necesita proyectos que generen empleo, y desgraciadamente hay muy muy pocos en estos momentos, ¿no? Y por tanto, con la cautela de no saber absolutamente nada, en ese sentido de desconocer los detalles de esa refinería, y sobre todo con dos premisas fundamentales: generar empleo, pero no a costa de nuestro medio ambiente, ¿no?
Por lo tanto, iremos paso a paso,
cautela,
¿no?
Con mucha cautela.
A ver cómo va transcurriendo. Ya hay grupos ecologistas que se están movilizando, pero bueno, hay que conocer el asunto más a fondo. Lo que sí sabemos es que acababa de iniciarse una campaña, Hereda 100%. De nuevo, hablamos de recoger firmas, reforzar una propuesta no de ley, porque hablamos de que tanto el impuesto de sucesiones como donaciones, bueno, Andalucía es una de las comunidades donde más se paga por ello.
Sí, no, eso, yo creo que es el impuesto más injusto que tiene Andalucía, y es el más injusto por dos motivos. Uno, porque no lo tienen otras comunidades autónomas, nada más que lo tiene Andalucía, y otro porque tú no tienes que pagar por lo que tus padres ya han pagado, ¿no? O tus abuelos o las personas que te donan o heredas esos bienes, ¿no? Esto no es un impuesto, como dice mucha gente, para millonarios y para ricos que tienen grandes herencias y tal. No, no. Esto es una casita que te deja tu padre y tienes que pagar un impuesto porque te la deja tu padre, ¿no? Pero si es que mi padre ya la pagó en vida, ¿no? ¿Por qué tengo que volver a pagar otro impuesto más para que me la deje a mí, que soy su hijo, ¿no? Por tanto, ese es un poco la filosofía de este impuesto. No es un impuesto, es que diga, no, es que me ha dejado tres cortijos en la sierra, ¿no? Son los pisitos, las casitas, las pequeñas cuentas que dejan los ahorros de tus padres, de tus abuelos. No estamos hablando de millonarios ni nada de eso. Es la propia vida y el propio sentir de la gente, ¿no? Y lo que queremos es que no se tenga que volver a pagar por una herencia, o se pague lo mínimo, pero no en los niveles actuales, ¿no? Y sobre todo porque es la única comunidad autónoma en donde se está pagando, ¿no? Y por tanto, lo que queremos es que la gente pueda adquirir esas herencias sin tener que pagarle a la Junta de Andalucía más dinero todavía. Es que hay mucha gente que le valen más los impuestos que la propia herencia, ¿no? Por tanto, eso
hay mucha gente que renuncia incluso,
que renuncia, ¿no?, a esas propias herencias o a un piso, ¿no? Imagínese que usted que le dejan un piso su padre o su madre o su abuelo, y le cuesta el piso adquirirlo o hacer uso de esa herencia, le cuesta 20.000 euros y no puedes afrontarlo y tienes que renunciar a ese piso que a lo mejor sirve para tus hijos, sirve para ti o sirve para lo que tú quieras, ¿no? Y se está dando el caso de tener que renunciar a esa herencia porque no pueden pagar esos impuestos. Y por tanto, lo que quiere el Partido Popular es que la gente pueda disfrutar de esas herencias, del trabajo de muchos años de sus padres, del trabajo de muchos años y el esfuerzo de sus abuelos, y que no tenga que pagar otra vez por eso, si ya lo pagaron, si ya bastantes impuestos pagaron sus padres y sus abuelos por tenerlos, ¿no?
Y yo creo que hablamos también de explotaciones agrarias que en un momento dado van envejeciendo porque los hijos no quieren hacerse cargo tampoco de
claro, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero bueno, yo creo que al final hay que aplicar el sentido común, que yo creo que al final si tu padre quiere dejarte o tu madre una pequeña herencia, estamos hablando de piso, de inmuebles, pero estamos dejando la típica cuenta de ahorro de tus padres, ¿no?, de toda la vida, porque se la tiene que llevar Hacienda, porque se la tiene que llevar la Junta de Andalucía, si son los ahorros de tus padres, ¿no?, o de tus abuelos.
De momento,
¿no?,
es recoger firmas, ¿no?
Sí, de momento estamos recogiendo firmas. Eso se va a traducir en una iniciativa en el Parlamento, y esperemos que el resto de grupos políticos nos apoyen y de una vez por todas se quite ese impuesto en Andalucía, que, como digo, es la única comunidad autónoma de España que mantiene esos márgenes tan altos, ¿no?
Y lo que sí conocíamos era que se había aprobado, ¿no?, una de las iniciativas presentadas por el Partido Popular ya hace unos meses, que hablábamos de ese 525 aniversario de ese hecho histórico,
sí, puesto,
del descubrimiento de América.
Le han puesto un nombre extraño, pero vamos, nosotros queríamos que fuera el descubrimiento de América, pero ahora, como hay tanto recelo y tantas eso, ahora se llama un encuentro entre dos mundos, ¿no? Yo qué sé, yo creo que en Huelva lo que
más
conocemos
poético
es el descubrimiento de América, y creo que la marca es el descubrimiento de América. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que se desarrollen actos en torno a esta conmemoración, que es un poco lo que pedíamos nosotros en el Parlamento de Andalucía, ¿verdad? Que nosotros propusimos y recogimos una promesa electoral del Partido Socialista, que era hacer como una gran exposición universal aquí en Huelva. Eso ya no se va a hacer, desgraciadamente. El PSOE lo dijo para campaña, pero ya se lo ha olvidado cuando llega ya. Claro, como quedaba muy lejos, ¿no? Diría, mira, lo voy a decir que ya yo dirá.
Está,
¿no?,
el 2017 aquí a la vuelta de la esquina.
Exactamente, pero ya al final, pues cuando viene la realidad, pues al final ves que no lo hace. Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos recuperar el protagonismo, que nadie nos robe, que era un poco el espíritu de esta iniciativa, que nadie nos robe el protagonismo como nos robaron en el año 92, ¿no? Una ciudad vecina, y no me cuesta trabajo decirlo y reconocerlo, en donde nos quitaron el protagonismo de ser la cuna del descubrimiento de América y un un poco en ese sentido, trabajar en esa línea y todo lo que podamos aportar para hacer esta efeméride mucho más importante para Huelva, y sobre todo que tenga beneficios económicos y sociales para Huelva, pues bienvenido sea, ¿no?
De todas formas habrá que ponerse de acuerdo, tanto a nivel...
No, en ello estamos, claro, de luego no, en principio no hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo, y sobre todo lo que hay que traer inversiones, ¿no? Porque sin inversiones no se puede hacer tampoco absolutamente nada. Ojalá pudiéramos inaugurar el AVE con motivo del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, ¿no?
Quién sabe.
Ojalá.
Bueno, lo que sí hemos tenido, ya hemos asistido, es a la izada de la bandera de esos próximos Juegos Europeos de Policías y Bomberos y Militares, que ya sabemos que también están incluidos, que también es otra efemérides que va a poner a Huelva, ¿no?
Eso es uno de los... Yo tengo que decir que hay mucha gente que me ha dicho que no le ha gustado que quitara la bandera de Huelva de la Plaza de los Litri. Pero bueno, para gustos hay colores, ¿no? Yo tengo mi opinión también al respecto. Pero bueno, al margen de esa anécdota, yo creo que es un acontecimiento importante, ¿no? Donde nos va a situar en el mapa, como yo digo. Y yo sí le tengo que agradecer también especialmente al anterior equipo de gobierno y a su alcalde, que fue quien consiguió que estos juegos estuvieran en
Huelva. Eso
en parece
Huelva. Que no, pero se gesta no,
eso
con
fue
mucho
hace,
tiempo
hace,
de
por
antelación.
Lo menos hace dos años, ¿no? Cuando nos lo concedieron. Y es verdad que también, y hablando del 525 aniversario, fue una unión y una colaboración entre distintos pueblos de distintos signos políticos, porque ahí también participa Punta Umbría, también participa San Juan del Puerto, y yo creo que fue un proyecto común que ha dado buenos resultados. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Yo creo que va a ser un acontecimiento muy importante para la ciudad y para esos pueblos de la provincia, en donde nos va a venir muchísimos visitantes, donde vamos a son como unas olimpiadas, ¿no? Una chiquitita,
una
¿no?
Yo
digo, una
especie
de olimpiada, sí, sí, para que la gente más o menos sepa, en donde la gente va a estar en nuestros hoteles, va a estar en nuestros restaurantes, en nuestros bares, va a consumir en Huelva, es decir, que va a haber un movimiento de personas en
y esa
junio.
Villa de la hospitalidad, ¿no? Que se va
efectivamente, ¿no? Y después hay muchos voluntarios, yo creo que Huelva se ha volcado también con este acontecimiento, y yo creo que estas son las cosas que quiere Huelva, ¿no? Que traigan cosas, que generen riqueza, que generen puestos de trabajo, que en fin, que un poco se mueva la cosa, ¿no? Yo creo que es muy importante, al margen de que le guste a la gente que quite la bandera o no, pero yo creo que son importantes estos
yo
juegos.
Yo creo que fue como, ¿no? Pues que sea algo visible, ¿no? Que ya
no,
está
no, sí,
a la vuelta
sí, está claro,
de la esquina,
claro.
Junio, precisamente ya, en nada, en cuatro meses, no, ya estamos en verano, a ver si se va este vientecito. Muchísimas gracias, Guillermo, ha sido un placer repasar contigo todos estos temas, ¿no? Que sabemos que son muy importantes para Huelva y provincia, pero es importante que también los onubenses peleen por ellos en el Parlamento andaluz.
Está claro, y yo con los onubenses, es decir, yo me ofrezco a todos los onubenses para pelear juntos por Huelva. Yo encantado de estar aquí, de estar en la Hispanidad, además, que es una barriada a la cual yo le tengo especialmente cariño. Además, yo soy hispánico, yo siempre que digo lo ven, yo soy hispánico.
Tienes el pin.
Tengo ese pin que es un gran orgullo, la verdad. Así que muchas gracias a vosotros.
Pues ya vemos, porque eres merecedor de ese reconocimiento, porque Huelva, la verdad, que la llevas muy adentro y peleas por ella. Muchísimas gracias, ya tienes el tiempo
ya
justo
tiempo.
Para ir a por los niños y nosotros ya te emplazaremos para otro día. Gracias de nuevo, Guillermo, y a todos los oyentes. Ya saben, muchas cosas se están debatiendo en el Parlamento andaluz y para nuestra provincia, muchas de ellas importantes para que Huelva tenga esa calidad de vida para todos y todas. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.